COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te hemos contado hace un par de minutos que la lluvia obligaría a desplazar a la peixería, el baile infantil y el concurso de disfraces de Vila García. Aquí en Pontevedra luce el sol y todo preparado para la llegada del Rey Urco y el pregón de fiestas, que dará el pistoletazo de salida esta tarde a unas fiestas de carnaval que tendrán entre sus grandes atractivos el concurso de murgas de la semana que viene. Tenemos más información que vamos a conocer en el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más noticias tenemos hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues ya hay fecha para que la isla de Tambo comience a depender del Concello de Poyo. El día 1, el martes de carnaval, el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa van a firmar un convenio y a partir de ahí Poyo se encargará de mantener la isla y de facilitarnos poder visitar Tambo. A las 2:20, en nuestro informativo mediodía, escucharemos a una de las responsables municipales de Poyo que ya organiza eventos teniendo en cuenta la promoción de la isla.
Últimos días. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Love Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra, en lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram. Últimos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy, 25 de febrero, hace 10 días del hundimiento del Villa de Pitancho, en Canadá. Han pasado muchas cosas y queremos situarte. Silvia, ¿se va a intentar localizar a los desaparecidos?
Las administraciones públicas, en este caso Canadá, dejaron de buscar pasadas 37 horas, como recordaremos. En cambio, los pesqueros españoles y portugueses que faenaban en Terranova sí que continuaron con esa búsqueda hasta que el tiempo se lo permitió. Las familias llevan desde el minuto uno pidiéndole al gobierno de España que tome las riendas del rastreo. Hasta ahora no hubo nada más que la promesa de que Canadá retomaría la búsqueda cuando mejorase el tiempo. Los pesqueros estuvieron buscando y de Canadá no hay noticias. Y ahora España sí va a buscar a los 12 desaparecidos. Las familias le propusieron a Pedro Sánchez que llevase el buque oceanográfico Ángeles Alvariño para poder hacer una búsqueda submarina. El presidente del gobierno recogió sus peticiones y la pasada tarde mandó a Pontevedra al director de la Marina Mercante y al director de Salvamento Marítimo, entre otros cargos, para que se reuniesen aquí con las familias de los desaparecidos. Hubo una respuesta clara. El gobierno de España no tiene medios para bajar al barco hundido en Terranova a unos 1.000 metros de profundidad. Así lo transmitía el director de la Marina Mercante, Benito Núñez.
Tanto la altura de ola como la profundidad a la que podemos operar, como las condiciones operativas de nuestros propios buques imposibilitan, dada la sonda, o sea, la profundidad que se encuentra en esa zona, que podamos operar con ellos. Y, por lo tanto, no son una alternativa viable.
A las familias esta noticia las desilusiona, obviamente, pero después de días diciendo una versión del vuelva usted mañana, agradecen la franqueza. Lo decía la pasada noche en la subdelegación de gobierno de Pontevedra María José de Pazo, que es hija de uno de los desaparecidos de Marín.
Agradecemos, aunque yo me quedé disgustada de las otras familias, pero lo importante es tener claridad. En esos medios se han analizado y nos han explicado la conclusión por la que se descarta. Entonces, el segundo paso que nos han explicado es que se están buscando medidas y medios alternativos para ir al buque y acceder a él. Entonces, ahora vamos a esperar un tiempo que estudien, un tiempo prudencial, que estudien esas medidas de búsqueda de otra alternativa para bajar al buque, pero que queda descartado los medios españoles.
¿Y se van a buscar alternativas, Silvia?
Pues sí, la Marina Mercante va a consultar con empresas privadas los requisitos que necesitan para poder bajar al barco. Escuchamos de nuevo al director de este organismo responsable de los pesqueros españoles, la Marina Mercante, Benito Núñez.
Nosotros lo que tenemos son medios submarinos, son ROVs, no son autónomos, son con un umbilical. Para empezar, lo que necesitamos es que los medios puedan operar en la zona, dadas las condiciones meteorológicas y de oleaje y mareas, que la profundidad a la que pueden operar sea la al menos suficiente para la sonda, para la profundidad que hay allí. Y bueno, básicamente son estas dos, las condiciones operativas de los medios. Los nuestros no cumplen, necesitamos buscar otros. Creemos que existen, pero tenemos que ir mirando, porque es una cuestión, técnicamente no es trivial. Tenemos que evaluar todos los casos e ir preguntando, y eso estamos, ¿no?
Bueno, dentro de lo que cabe, por fin han sacado algo en claro, ¿no?
Sí, aunque quedan muchas preguntas sin resolver. Por ahora, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, informaba de cómo van las investigaciones del hundimiento y adelantaba que el próximo paso será tomar declaraciones.
Por un lado, que la investigación que ya se ha iniciado y, como sabéis, se lleva a través del CIAIN, un órgano independiente del Ministerio de Transportes, pues que siga su curso, ha tomado las primeras tomas de información tanto del barco, del armador, de la tripulación, así como de toda la información correspondiente al gobierno canadiense, y iniciará una segunda fase en la próxima semana o en la siguiente, correspondiente a las tomas de declaraciones, y que esa investigación pues siga su curso y, lógicamente, la que queremos todos conocer pues lo ocurrido. Y, por otro lado, pues seguir también con los trabajos de búsqueda, de localización del buque, en donde se están mirando todas las alternativas posibles.
Y está previsto que hoy la delegación de gobierno les remita a las familias las respuestas a todas las preguntas que han entregado por escrito. ¿Qué parte meteorológico había el día del accidente en Terranova? ¿Cuántos pesqueros españoles estaban faenando, además del Villa de Pitancho? Si se habían tomado medidas ante un brote de coronavirus, porque 7 de los 9 fallecidos localizados han dado positivo en COVID. Por eso Perú ha retrasado la repatriación de algunos de los cadáveres de los marineros. María José de Pazo, hija del jefe de máquinas, espera esas respuestas.
Datos del hundimiento del buque que todavía no teníamos, y que al estar aquí don Benito Núñez, director general de la Marina Mercante, se lo hemos trasladado in situ y personalmente. Han dicho que ya mañana tendremos esa documentación por fin, y en general, y lo más enseñable es esto.
Por ahora no se sabe nada de la investigación, solo lo que dijo la armadora de la parada del motor cuando se estaban recogiendo las redes.
Está en marcha esa investigación de la CIAM que mencionaba el delegado, la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, que será la encargada de explicar qué ocurrió, si la armadora tiene alguna responsabilidad por negligencia o no, y si se deben tomar nuevas medidas de seguridad para evitar que se repitan accidentes como el del Villa de Pitancho. El director de la Marina Mercante, Benito Núñez, deseaba que se sepa la verdad pronto, aunque pedía calma.
Está estipulada la investigación, que puede llegar hasta el año, el plazo máximo. Nuestro interés, lógicamente, es que se haga bien y el tiempo que requiera. Si puede ser cuanto antes, mejor también. Pero, como siempre digo en este tipo de circunstancias, que la investigación sea con calma, que los que están investigando, que es gente independiente, profesional, pues tomen toda la toma de datos, de declaraciones necesarias para esclarecer, que es al final lo que quieren las familias, lo que le debemos también a las familias y lo que queremos nosotros, de saber qué es lo ocurrido, y lógicamente eso se hará pues con el tiempo prudente necesario.
Ahora las familias de los desaparecidos tendrán que empezar a hacer sus vidas sin esas 12 personas que no han sido localizadas. ¿Qué trámites tienen por delante?
Pues hemos comentado que en los últimos años se acortó el plazo legal en España para dar por fallecida a una persona desaparecida en un accidente marítimo, pero aún así son 3 meses. Justo hace una hora, escasamente, les acaban de comunicar a las familias que el lunes se podrán reunir con personal del Instituto Social de la Marina y de la Policía Nacional, que lleva temas de extranjería, para poder ayudarles en los trámites y acabar cuanto antes.
Pues el lunes, en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, las familias de los desaparecidos del Villa de Pitancho recibirán esa ayuda en unos trámites dolorosos para confirmar el fallecimiento de esas 12 personas que no han sido localizadas en Terranova. Say, yeah, yeah, yeah. Come on and raise your water cry. You are the one who never dies. Hoy también en Mediodía en COPE vamos a hablar de cultura y vamos a ahondar en la historia del Palacete das Mendoza a través del Museo de Pontevedra, donde se ha inaugurado esta pasada tarde de jueves una muestra muy interesante sobre las Méndez Núñez. Viajamos en el tiempo al pasado y lo hacemos con una de las comisarias de esta exposición, Natalia Fraguas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quiénes fueron las últimas mujeres del Palacete das Mendoza?
Pues las últimas moradoras, no, ellas no tuvieron descendencia, fueron María y Concha Mendoza Baviano.
¿Y quiénes eran estas mujeres? Cuéntanos un poquito su historia.
Pues sí, vamos a ver, estas mujeres es la última, hay descendientes por otra rama familiar, pero son las hijas de Carmen Baviano y Víctor Mendoza. A su vez, su madre, Carmen, era sobrina del reconocido almirante Castro Méndez Núñez, al que durante años en el museo ya se le dedicaron salas de exposición permanente. Es una familia burguesa de Pontevedra, muy reconocida, y que ya destacó en su momento por la construcción del palacete, el palacete que se conoce ahora como de los Mendoza o Chalet Méndez Núñez, que es la sede del Patronato de Turismo, porque en su momento, fue una de las construcciones más lujosas que había en la ciudad. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, ellas su vida desarrolló en torno a este espacio, convirtiéndolo pues en un centro cultural y social, porque bueno, ellas formaban parte de una clase social alta que les permitía tener acceso a la educación y la cultura y aprovecharon al máximo esta oportunidad. Entonces, su casa siempre acogió a celebridades, a lo mejor esa no es la palabra en la época, pero sí a personas destacadas de la cultura, de la sociedad y al amplio y variado círculo de amistades que tenía, tanto nacionales como extranjeros, porque bueno, no sé si lo sabéis, pero ellas dominaban varios idiomas, lo que les permitía, aumentar su círculo social, claro.
Es decir, se hacían muchas veladas, ¿no?, en el Palacete das Mendoza con gente importante del mundo de la cultura.
Sí, sí, la cultura, y dentro de la cultura, también la música, ya para su madre, su madre antes de casarse fue una reconocida pintora en su momento, recibiendo premios por esta práctica. Cuando se casa, como era habitual en las mujeres burguesas, tiene que abandonarlo y dedicarse y centrarse en su familia, ¿no? Pero sí que es verdad que la música, por ejemplo, seguirá siendo una de las pasiones de las mujeres de esta familia. Llegaron a tener 7 pianos en su casa, algo que no era muy habitual porque tenían un precio bastante elevado, y siempre, la música formará parte de sus vidas y reunirán a gente, para estas veladas en las que entiendo se combinaría la música, las tertulias y todo lo que tenía que ver con la actualidad del momento, ¿no?, en la ciudad y en el extranjero, porque sí que es verdad que a ellas les interesaba, a María y a Concha, mucho la política internacional, que es algo curioso para las mujeres de ese momento quizás.
Es decir, estamos hablando de mujeres muy adelantadas a su tiempo.
A ver, no sabemos, la verdad que nos lo han preguntado muchas veces si adelantadas o no, pero sí que es verdad que su situación de privilegio les permitía acceder a unas oportunidades que no tenían otras mujeres de la época, pero sí que es verdad que aprovecharon esa situación y entonces sí fueron adelantadas en ese sentido, porque pues decidieron que les gustaban los idiomas y los aprendieron, les gustaba la música y la cultivaban, viajaron no muchísimo, como siempre se ha dicho, pero sí, cuando tuvieron oportunidad lo hicieron al extranjero y siempre solas, porque una de ellas, Concha, nunca se casó y María sí lo hizo, pero se quedó viuda muy pronto. Y en ese sentido fueron independientes, porque nunca dependieron de nadie para la vida que hicieron. Ellas la gestionaban a su manera, vivían al máximo y hacía lo que querían. De hecho, María pudo volver a casarse, pero decidió que estaba mejor libre y sola. Con lo cual, en ese sentido, es que podemos hablar que eran de algún modo independientes y que vivían con cierta libertad, la libertad que se le permitía entonces a las mujeres, claro, dentro de una clase social como la burguesa.
Aprovechando sus oportunidades, por decirlo de alguna manera, ¿qué encontramos en este catálogo, en esta muestra?
Bueno, pues en esta muestra lo que hemos intentado es transportar o trasladar a la gente que la visite pues a la época en la que estas mujeres vivieron, desde ese punto de vista, desde cómo era su vida, con quién se relacionaban, a qué dedicaban su tiempo, y bueno, para que fuese un poco más real y más cercano al público que nos visita, pensamos que era muy interesante, ya que el museo conserva una gran cantidad de fondos procedentes de esta familia, reconstruir los espacios de ese palacete. Uno de ellos se corresponde con la época de su madre, de Carmen, y bueno, está más relacionado con la cultura, con la dedicación a la música, a la pintura. Y después ya hay una segunda parte de la exposición más centrada en las hijas, que son las más próximas a nosotras, ya que se murieron en el año 71, y donde también hay otra recreación, otro ambiente en el que, bueno, se reconstruye el salón de recibir del Palacete, que ya está documentado fotográficamente, y bueno, donde se ven también piezas de mobiliario y que está presidido por un gran piano, el último que compraron ellas, que bueno, que como ya dije, era muy importante en su casa.
¿Hay piezas inéditas hasta la fecha?
Sí, la mayor parte de las piezas que se exponen, de todo tipo, tanto, bueno, los cuadros algunos sí estuvieron expuestos, pero las piezas de mobiliario, objetos personales, piezas textiles, indumentaria, es la primera vez que se pueden ver, porque de hecho esta exposición ha sido la oportunidad para poder restaurarlas y devolverles, bueno, pues el esplendor original. Entonces, en ese sentido sí que es una oportunidad importante para ver objetos, piezas que no se habían visto nunca, estaban en reserva en el museo, y que probablemente una vez que concluya la exposición permanecerán otra vez en el mismo espacio. Para eso queda el catálogo, un catálogo en 2 tomos, yo creo que completo, donde se hace un recorrido vital, tanto por la época de su madre como de las hermanas Concha y María y su vida en sociedad, y también por la fotografía, que es un capítulo muy importante de la exposición y de este trabajo de investigación, ya que, bueno, en el museo también se conserva un importante archivo fotográfico de la familia, y este trabajo nos ha permitido identificar y ponerle nombre a muchas de las caras que antes no sabíamos a quién se correspondían.
¿Cómo se ha conseguido reconstruir sus vidas? Además de esa herencia material, ¿qué testimonios han sido importantes?
Pues bueno, la parte documental que conserva el museo ha sido una de las fuentes de información más importantes, porque existía mucha correspondencia personal en inglés, francés y alemán que no había sido, bueno, pues interpretada. Ahora se han traducido y ahí hemos sacado muchísima información, pero también ha sido interesante e importante la colaboración de descendientes de la familia, de descendientes de amigos personales, incluso de gente que conoció en los últimos años a María y a Concha. Entonces, en ese sentido, ha sido un trabajo en equipo desde dentro y desde fuera. Y al final, bueno, pues creo que hemos conseguido construir una nueva historia y una historia de verdad.
¿Hubo que restaurar muchos, muchos fondos para mostrarlos al público?
Más que restaurar, hubo que, bueno, intervenir de alguna manera, ¿no? Devolverles la vida de esplendor a una gran... Sí, a la verdad que para que todo estuviese expuesto de la mejor manera posible, pues a lo mejor estamos hablando de más de 100 piezas, que hubo que, de alguna manera, bueno, pues hacer intervenciones. Las más importantes fueron las que te comenté de piezas textiles, que son un vestido y 2 cuerpos, que es así que se intervinieron por completo ya por gente especializada en este tipo de material.
Y Natalia, mucha expectación en la jornada inaugural de ayer, mucha gente con ganas de conocer a las últimas moradoras del Palacete.
Pues la verdad que sí, que estamos muy contentas, porque bueno, a veces en las inauguraciones hay mucha gente, otras veces no, pero ayer pienso que salimos con éxito de todo este proyecto, porque hubo mucha gente vinculada a la familia, otra que no, y la verdad que en general, por lo menos ayer, la sensación con la que se fue todo el mundo pues fue bastante positiva, sorprendida, y que bueno, en general gustó mucho, la verdad. Este tipo de exposiciones suelen tener éxito porque son como más próximas a la gente, ¿no? Le recuerdan mucho a lo mejor pues a... incluso a la familia, bueno, es algo como más cercano a nosotros, ¿no? Y la verdad que ha tenido éxito, esperamos que siga siendo así, claro.
¿Y a partir de mañana visitas teatralizadas?
Sí, a partir de mañana habrá visitas teatralizadas con 2 actrices que se personificarán la figura de María y Concha y, bueno, intentarán trasladar y explicar un poco qué se ha pretendido hacer con esta exposición, contextualizar un poco la época y situar en ella pues a estas mujeres y a su madre también, claro.
Y los oyentes que estén interesados, ¿cómo pueden reservar su plaza? ¿Cómo pueden hacer?
Pues tendrán que entrar en la página del Museo de Pontevedra, hay un enlace, pienso que en el Departamento de Educación habrá un enlace, sé que no lo tengo muy claro porque lo lleva más bien el Departamento de Educación, pero sé que hay una dirección de correo en la que uno debe apuntarse. Es gratuito, hay 2 horarios, me parece, 2 pases, y yo pienso que o llamando telefónicamente al museo o entrando en la página web, ahí debe estar toda la información.
¿Hasta cuándo va a permanecer abierta esta muestra?
Pues en principio hasta el 24 de abril, 2 mesitos. Entonces, bueno, no es mucho tiempo, pero bueno, esperamos que sea un periodo breve, pero intenso.
Hay tiempo para que vayamos todos igualmente, ¿no?
Todos, sí, la verdad que sí, hay que sacar un huequecillo. Yo creo que, bueno, por lo menos era una exposición diferente, ¿no?
Tiene pinta de que vale la pena además acudir a ver esta muestra. Hoy hemos hablado con la comisaria, con una de las comisarias de la exposición, con Natalia Fraguas, un catálogo de dos volúmenes que recoge la investigación hecha por esta comisaria y también por sus compañeras Reis Camiña y Beatriz San Ildefonso. Muchas gracias por contarnos esos secretos, por contarnos su historia, y lo iremos a ver presencialmente, cómo no.
Muchas gracias, nosotros encantados. Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y dedicamos estos últimos minutos de mediodía en COPE más Pontevedra también a hablar de tráfico y a hablar de movilidad. Hay una polémica por encima del resto en Pontevedra ciudad y es la avenida de Reina Victoria. Y es que la semana pasada, tras haber pospuesto la recogida de firmas por parte del Partido Popular por la tragedia del Villa de Pitancho, esta semana el PP de Pontevedra ha reanudado desde este miércoles la recogida de esas asignaturas por los diferentes barrios de la ciudad. Vamos a saber dónde están hoy con Rafa Domínguez, el presidente del PP local y portavoz municipal de los Populares. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy les toca en la Plaza de Abastos esa recogida de firmas.
Sí, estamos y continuamos porque mucha gente nos pidió que quería haber votado y que no podía, que quería haber firmado y que no podía, y entonces pues hoy toca en la Plaza de Abastos y mañana estaremos al lado de la Plaza de Peregrina, recogiendo firmas, intercambiando opiniones, y desde luego seguimos notando que la gente está en contra de este cierre arbitrario, está en contra de este capricho de Lores y no entiende que gana la ciudad con esto. Yo repito todas las veces, uno pasea por la Michelena, por la Peregrina, y entiende el modelo de ciudad que se implantó ya hace 23 años, ya lleva 23 años el señor Lores de alcalde, y lo entiende porque la gente pasea, porque hay comercios, pero sin embargo pasea por la avenida Reina Victoria y lo que ve es una calle vacía, una calle muerta, nadie gana nada y solo se entorpece el tráfico, por lo tanto es una decisión arbitraria y la gente así nos lo está demostrando.
Han recabado muchos apoyos ayer al lado del conservatorio en Aparda o el miércoles en la calle Echegaray.
Sí, la verdad es que la gente, sí, hay muchos que nos dicen, yo ya voté por internet, yo ya firmé, ya he hecho todo, pero sí que hay gente que pasa, firma, nos agradece todo el mundo el apoyo a una situación que considera injusta y lo dice todo el mundo, no lo decimos solo nosotros, pero lo que nosotros decimos es lo que nos transmite la gente. Es una cabezonería del señor Lores y del señor Mosquera que nadie entiende que haya hecho y que nadie entiende y a la gente le molesta mucho más de lo que pueda parecer que haya dicho primero que era por los colegios y por proteger a los niños. Eso no se lo cree ya nadie. Que haya dicho que era porque había que proteger a los niños del COVID al mismo tiempo que está permitiendo el botellódromo y que luego resulta que la situación de COVID ya no es tan grave y que el señor Lores siga con la calle cerrada y diga que va a seguir cerrada, por lo tanto ha engañado a los pontevedreses y eso es muy feo.
¿Sabe cuántas firmas han recabado ya en lo que llevan pues recogiendo esas firmas por la calle también a través de change.org?
En estos momentos estamos en torno a las 5.000 firmas. Es verdad que luego a veces hay gente que puede firmar dos veces, pero en principio hemos pasado las 5.000 firmas. Mañana cerramos ya y ya daremos un dato entre mañana y pasado más concreto y más oficial del número de firmas, pero el sentir mayoritario de la gente, el sentir de toda Pontevedra, que cree que el señor Lores lleva mucho tiempo y ha tomado una decisión pensando que la ciudad es suya, y la ciudad es de todos los pontevedreses. Y yo quiero decirle a estas 5.000 personas, a estas 5.000 familias que han firmado, a las que no han firmado, a aquellas que están en contra del cierre de Reina Victoria, que tienen una oportunidad en 13-14 meses, que hay unas elecciones municipales, en la que si el Partido Popular tiene la confianza de todos los pontevedreses, una de las primeras cosas que se va a hacer es reabrir Reina Victoria porque no tiene sentido, es una situación ilógica y yo les garantizo que en 12 meses esta situación de capricho del señor Lores se puede revocar. De la misma forma que el señor Lores la cierra, yo dentro de 14 meses, si tenemos la confianza de los pontevedreses, la abriremos inmediatamente.
Esta tarde a las 9:30, dentro de los actos de protesta por el cierre al tráfico de Reina Victoria, hay una nueva manifestación promovida por la plataforma vecinal por Pontevedra. ¿Va a volver a estar ahí el Partido Popular?
Nosotros no pertenecemos a esta asociación, es una asociación, una federación de vecinos en la que hay, hasta donde yo sé, 9 asociaciones de vecinos de Pontevedra, que son muchas asociaciones, gente que ha tenido el descontento y ha captado el descontento de los vecinos de Pontevedra y tienen a bien hacer una manifestación ahí a las 9:30 y el Partido Popular va a estar allí. No tiene sentido que recojamos firmas contra el cierre de Reina Victoria y luego no nos posicionemos de una forma clara cuando son los propios vecinos los que convocan estas manifestaciones y estas movilizaciones ante una decisión absurda y una decisión que nadie entiende y que además no nos han explicado.
¿Y estos días en la calle, Rafa, se ha encontrado con algún vecino de Pontevedra que se haya acercado a la carpa y que le haya dicho, le haya expuesto por qué está a favor, por ejemplo, de que se mantenga ese cierre de Reina Victoria? ¿Le ha sucedido esa oportunidad?
Ni una persona. No he visto una persona que se haya acercado y me haya dicho yo estoy a favor de que esté cerrada la calle. Ni una persona se ha acercado a decirme yo, que lo hubiésemos debatido, y por supuesto la gente es libre de opinar lo que quiera, pero no he encontrado una persona, a lo mejor los que tienen esa opinión no se acercan a la carpa del Partido Popular para la recogida de firmas, pero nadie se ha acercado y me ha dicho, oye, mira, Rafa, que yo creo que está bien por esto, porque nadie le encuentra el sentido. Mire, al poco tiempo de cerrar la Michelena, la calle se llenó de vida, y los pontevedreses descubrimos y vimos que ese modelo de ciudad era bueno y lo abrazamos, y lo aceptamos todo. Lo que pasa es que después de 23 años lo que estamos viendo es que el señor Lores está agotado y cree que es lo mismo. La calle va para un año cerrada y ahora mismo yo invito a cualquier pontevedrés que se acerque. Que no se acerque de noche porque es peligrosa. Ya no, nos han transmitido que ha habido algún hurto y ha habido situaciones más o menos comprometidas. Por lo tanto, yo le pido que se acerque a ver si la calle está abierta y a ver si tenemos alguna posibilidad de que vean que la calle no tiene ningún sentido que esté abierta.
Pues rechaza directamente. El Partido Popular lo lleva haciendo desde que se cerró al tráfico la calle Reina Victoria. Ese cierre intentará revertir la situación en las próximas elecciones municipales del año 2023. Hablando de moverse por la ciudad, esta semana, por fin, después de un año desde que se terminasen las obras, el Servicio Provincial de Costas anunciaba que se abría la ciudadanía, por lo menos oficialmente, el paseo hacia Marín. Ustedes habían insistido mucho, tanto en Pontevedra como en Madrid, como en el propio Senado. ¿Cómo reciben la noticia?
Hombre, pues con un por fin. Ya era hora. Unas obras que llevan un año realizadas, unas obras que llevan un año finalizadas, y resulta que ahora tienen el permiso para abrirlas. Pues ya era hora, y ahora lo que estamos exigiendo es que se ejecute el tramo que ya tenía que estar ejecutado, de que falta, que son, es casi un kilómetro más. Estamos esperando a que esa obra que inició Ana Pastor y que en la que todos tuvimos, bueno, pues tan buen feeling y que estamos tan contentos, pues estamos esperando que el Partido Socialista la remate, y lo que estamos viendo es que el Partido Socialista lleva para 3 años en el gobierno central y no solo no fue capaz de no terminar el segundo tramo, ni siquiera empezar las obras, sino que lo que estamos viendo es que tardaron un año en poder inaugurarlas. Bienvenido sea, y desde luego que ahora se pongan a trabajar con el resto.
Veremos qué pasa con el paseo peatonal hasta Marín. Rafa Domínguez, presidente de los Populares en la ciudad, le dejo en esa recogida de firmas en la Plaza de Abastos de Pontevedra. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De Pontevedra nos vamos hasta las playas, hasta las famosas playas de San Xenxo, porque los aseos de los arenales sanxenxinos se van a volver a limpiar un verano más cada hora y media para garantizar así la máxima higiene en estos espacios. Es una exigencia que se inició en el primer verano de la pandemia y que el gobierno municipal ha considerado que debe quedarse para seguir posicionando a este municipio como un destino seguro y ofrecer además un plus de calidad en ese servicio de playas respecto a otros concellos. Estos módulos de aseos volverán a contar también con gel hidroalcohólico y con una cobertura a todo riesgo que cubriría cualquier desperfecto o avería. El Consejo de Turismo ha dado luz verde a la licitación del acondicionamiento de playas este viernes por casi 50.000 euros y a la limpieza y mantenimiento de los baños en 15 arenales por 64.000. El objetivo, una vez más, que San Xenxo se siga consolidando como uno de los destinos favoritos por miles de personas en España y también en el panorama internacional. Y recordamos que San Xenxo es a día de hoy el único municipio con 17 banderas azules en sus arenales, es decir, el municipio de toda España que tiene más distintivos a nivel nacional. Dicho esto, escuchas el mediodía de COPE, no sin antes recordarte que a las 2:20 tienes una cita con la información local. Ahora sigues informándote con Pilar García Muñiz.
Las dos, la una en Canarias.